Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, bienvenidos. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Arranca la semana, es semana de Champions, es semana en la que acabamos de tener un partido que cierra la jornada 26 de la Liga, jornada 26, y se ha cerrado con un empate, el que ha cosechado el Sevilla en el campo del Alavés, en Mendizorroza. Alavés 1, Sevilla 1, Ben Yedder adelantó al equipo de Sampaoli en una primera parte muy destacada del Sevilla, y después Katay empató para los vascos en una segunda mitad también muy destacada para el Alavés. Se puede decir que prácticamente, tal y como acabó el encuentro, el Sevilla hoy ha salvado un punto. Situación en la tabla después de este empate del Sevilla: Barça líder 60 puntos, segundo el Real Madrid 59, tercero el Sevilla con 56. Recordemos que el Madrid tiene un partido menos, ese pendiente frente al Celta, que no tiene fecha y que ya veremos cuándo se celebra, porque están los dos equipos vivos en Europa. Ojalá que haya muchos problemas para encontrar fecha, porque eso quiere decir que sigue adelante el Madrid en la Champions y que sigue adelante el Celta en la Europa League. Así que el Sevilla se queda a 4 del líder y a 3 del Real Madrid. 1-1 ese empate en Vitoria. Vamos a estar enseguida en Nápoles, ¿eh? Y vamos a estar en Barcelona, en Las Palmas, en Londres, en muchos sitios, para contarles las noticias de este lunes, que hay muchas. Ayer, por ejemplo, Antonio Ruiz adelantó una noticia aquí a las 11:30 de la noche y ahora se la va a confirmar porque ya lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid. Enseguida lo... Es que tienes unas ganas de confirmarlo, Antonio.
No, yo estoy aquí.
Estás aquí, pero ya te arrancabas. No. Antes, espera, que está a punto de... Hola, Guas, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, estoy súper a gusto haciendo el programa contigo aquí ahora en el estudio.
Bueno, pues puedo trasladarme perfectamente.
Sí. Deberías venir a vivir a Madrid.
Incluso casarme contigo te molestaría dos veces al año.
Yo
mucho.
Te aseguro que no íbamos a discutir nada.
Y soy un tipo agradable, yo.
Sí. No iba a discutir nada y no. A lo mejor teníamos ventajas fiscales para desgrabar y cosas así.
¡No me tiente! ¿Eh? ¡No me tiente!
Perfecto. Está Antoñito, está Corrochano.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Está Fouto en Son de Paz. Está también... Sí, hoy espero que vengan en Son de Paz. Bueno, que ha venido Sanchís esta noche, viene Sanchís, ¿eh? Enseguida estamos con él. Está Evangelio. Hola, Evangelio.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Están todos? Enseguida están todos, ¿eh? Porque son muchos, es muy complicado encontrarlos a todos. Pero, por ejemplo, está en Vitoria Roberto Arrillaga. Acaba de terminar el partido en Mendizorroza. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juanma. Estamos aquí con Vicente Iborra. Vicente, cuéntame, ¿qué ha pasado en el partido? ¿Lo teníais ahí en la segunda parte?
Bueno, creo que el primer tiempo teníamos controlado, con el marcador a favor, incluso con alguna oportunidad para ampliar el marcador. Y el segundo tiempo, pues bueno, ellos nos han apretado hasta el punto de que nos han empatado, nos han podido hacer un gol más. Nosotros también hemos tenido alguna llegada, pues bueno, empate yo creo que justo.
Vicente, ¿qué ha cambiado de la primera a la segunda parte en el juego de uno y otro equipo?
No sé, quizá nosotros hemos bajado en cuanto a la posesión. El primer tiempo la teníamos el partido un poco más controlado, y cuando les hemos dado vida a ellos, pues bueno, es un estadio que aprieta mucho, un equipo que es muy intenso, nos ha logrado empatar.
¿Cómo queda la liga para vosotros?
Bueno, queda mucha liga. Al igual que si hubiéramos ganado, quedaría mucha liga, ¿no? Ahora lo fácil sería dudar de este equipo, porque el fútbol es así, pero bueno, nosotros de puertas para adentro vamos a seguir trabajando, vamos a ser los primeros autocríticos con nosotros mismos, porque sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar, pero que también hay cosas que hacemos bien. Por eso tenemos la cifra de puntos que tenemos, y próximo sábado tenemos una oportunidad de volver a ganar, una oportunidad bonita con nuestra gente, y es el objetivo que tenemos ahora mismo.
¿Llegar a entrar dentro de vuestros cálculos haberos dejado hoy dos puntos aquí en Mendizorroza?
No era nuestra idea. Veníamos a ganar, sabíamos que era un estadio complicado ante un rival que está haciendo las cosas bien, un rival que está haciendo una magnífica temporada, incluso con una final de Copa del Rey, y podía ser complicado, pero nuestra idea era venir a ganar.
Listo. Bueno, pues se lo llevan definitivamente a Iborra. Y bueno, pues ha terminado esa comparecencia aquí en Mendizorroza, porque el Sevilla sale corriendo hacia desde Mendizorroza hacia Foronda, donde parte en charter hacia Sevilla.
Y estarán en una hora y cuarto aproximadamente en Sevilla. ¿Algo más que contar desde allí, Roberto?
Pues que Sampaoli no estaba muy satisfecho por el resultado, sí que le parece justo lo que ha sucedido en Mendizorroza, y que no supieron concretar el 2-0, y que en la segunda mitad del Alavés apretó muchísimo y que el Sevilla estuvo neutro en el ataque. Pellegrino estaba muy contento a pesar del resultado, porque dice que competir a este nivel con el Sevilla es una muy buena noticia a pesar de ese resultado, crearle 7, 8, 9 ocasiones. Dice que ha faltado efectividad, y también decía que lo mejor para su equipo es la evolución desde aquel partido al Sánchez-Pizjuán al del de esta noche en Mendizorroza.
Gracias, Roberto.
Adiós.
Un abrazo. 1-1 empató el Alavés con el Sevilla. ¿Habéis visto el partido? Hola, Guas, ¿lo has visto? Hola, Guas, digo, hola.
Hola, el Alavés me
hola,
parece...
dice hola otra vez.
Sí, sí, yo digo, soy un hombre correcto. Me parece conmovedor.
¿Por qué?
Porque es un afán, una vergüenza torera. Un jugar sí, sí. Bien al fútbol cuando se ponen una serie de tipos, Camarasa, Llorente, todo, el Teo este por el otro lado, los de arriba. Me parece un equipo conmovedor.
Los minutos finales... Se ha salvado el Sevilla, ¿eh?
Sí, sí, ha salvado un punto el Sevilla. Bueno, mira que ha estado bien en la primera parte, pero ha salvado un punto, ¿eh?
Y te diré más ante la presencia madridista que nos acompaña.
Manolo Sánchez.
Florentino equivocó una vocal. No era Pellegrini, era Pellegrino. No digo más.
Se equivocaron en el contrato.
No digo más.
Alguien entendió mal la letra, efectivamente.
El flaco, interesante el flaco.
Bueno, el Real Madrid está en Nápoles. Mañana Nápoles-Real Madrid a las 9:15, lo da Antena 3 y lo da Tiempo de Juego, que es lo importante. A partir de las 8:15 arrancamos Tiempo de Juego. Muy pendientes de la alineación de Zidane, en la que va a estar, por supuesto, la BBC, pero vamos a ver qué es lo que tiene preparado para el resto del equipo, para el resto de la alineación. Se va a llenar el estadio del Nápoles, va a haber un ambiente pues muy adverso para el Madrid, pero yo creo que eso no le pida sorpresa al Madrid, que está acostumbradísimo a jugar partidos con ambiente adverso en Sevilla,
en el Bernabéu,
en el Calderón, en el Camp Nou. El caso es que se va a llenar, así ha sido el recibimiento hoy al Real Madrid en Nápoles. Parece que animan, pero no están animando exactamente, ¿eh?
Sanchi se ríe como si fuera una broma, como este.
Primero, buenas noches.
Buenas noches.
No me río porque sea una broma, es que estoy recordando
lo de hace 30 años.
Lo que yo viví en aquella ciudad y, vamos, hoy en día es impensable.
Claro, porque la vuestra...
Bueno, no sé si es impensable, pero por lo que escucho, más o menos tienen que estar en la misma situación.
Vuestra ida fue a puerta cerrada, pero la vuelta, evidentemente, había público.
No, hubo huevada, sí, ¿no? Sí. Manolo, en la llegada del autobús hubo...
No, hubo un montón de anécdotas en aquel viaje, En la llegada, por primera vez, en aquella época no se estilaba, al bajar del avión teníamos el autocar esperando en las escalerillas de bajada del avión. Fue una sorpresa para nosotros. Uh-huh. Se abrieron las puertas del aeropuerto, una puerta trasera, y había como 2.000 personas y cada una llevaba como 2 cajas de huevos. Imagínate, imagínate la tortilla que hicieron con el autocar.
Vale, vale. Pues nada, tortilla de autocar del Real Madrid. Este es Zidane por la tarde en la rueda de prensa, hablando sobre el dibujo del equipo en el campo, sobre si saldrá con 3 o 4 en el centro, sobre si contendrá o va a atacar. Esto dice el francés.
Cambiar de dibujo, que jugamos 3 arriba, 2 arriba, 1 arriba, no, esto no cambia, es la actitud. Para nosotros es importante tener la actitud que estamos teniendo y un partido así, más todavía.
Actitud, eso es lo importante. La actitud, ahora hablamos de todo este tema. La táctica de Sarri es mucho más...
sutil.
Más sutil, no, sutil que va. Es clarísima, vamos. No, es todo menos sutil, escuchen.
La presión debe ser toda la parte del Real Madrid.
La presión debe ser toda para el Real Madrid. Ellos son los campeones del mundo, campeones de Europa. El club más rico del mundo. Pero nosotros tenemos a la afición campeona del mundo y mañana lo verá toda Europa. Puede darse que les toquemos un poco las pelotas.
Le toquemos un poco las pelotas.
Munilla ha sido muy correcto, creo que...
¿En la traducción?
Sí, eso creo que la traducción es más heavy.
¡Coyoni!
Dice Coyoni, ¿no?
Coyoni.
Vale, perfecto. El caso es que enseguida estamos en Nápoles con Lama, con Miguelito, con todo el equipo de la cadena COPE y con Susana Guas, que está allí para dar el partido mañana, como decíamos, en Antena 3. El otro partido de mañana es el Arsenal-Bayern de Múnich, pero está sentenciado en la ida con el 5-1 para los alemanes. Fíjate, ¿este está sentenciado?
Y el otro no.
Y el otro... Pero bueno, es que claro, en este no juega Messi.
Y este es más más fácil para el Arsenal, claro, en el resultado que
hombre,
el
claro,
Barça.
Es que el Arsenal con un 4-0 pasa. Pasa con un 4-0, no tiene que jugar la prórroga. Y sin embargo, este está sentenciado. Pero es la diferencia. Cuando no tienes a Messi...
Ahí está el mérito
del Barça. Claro, ahí está el mérito del Barça. Además, mañana llega a Barcelona precisamente el Paris Saint-Germain. Luego estaremos allí, a 48 horas de ese intento de una remontada histórica. Hazard, ayer lo contó Paco González. Si se van Isco y James, los dos, o a lo mejor uno de ellos, primera opción del Real Madrid para el próximo año, Hazard, el futbolista del Chelsea. Hoy ha jugado con el Chelsea, 1-2, ha ganado el equipo londinense en el campo del West Ham. Ha marcado el 0-1, Hazard, el belga. Diego Costa ha hecho el segundo, ¿no, Evangelio?
Sí, ha sido decisivo, Hazard, porque hasta que ha marcado él, que por cierto, no sé si lo has visto el gol, ha sido un golazo.
No, no lo he visto.
Ha sido una pedazo de contra que ha iniciado Kanté. Kanté para mí ha sido el mejor del partido, ha robado en campos propios, se la ha dado a Hazard, que se ha movido por delante. Hazard ha cogido el balón todavía en su campo, se ha apoyado en Pedro, que le ha devuelto una pared, y a partir de ahí ha roto al espacio con potencia y con mucha calidad, que es la que tiene el jugador belga, y ha marcado un gol que al final ha sido decisivo para el Chelsea. Diego Costa ha metido el 0-2, al final ha marcado Lanzini en el descuento el 1-2, pero el Chelsea pone tierra de por medio y le saca 10 puntos al Tottenham, que es el segundo, y 11 al Manchester City de Guardiola, que tiene un partido.
¿Ha jugado Fabregas?
Sí, ha jugado de titular otra vez, sí. Los cinco españoles han sido titulares en el Chelsea y Pedro Bian ha jugado titular con el West Ham.
Marquitos partidazo, ¿eh? Es sí. Increíble, difícil de entender que este chico la temporada que está haciendo no esté...
Muy buena temporada,
vamos a ver sí, ahora.
No esté ya en la selección.
Dentro de dos viernes sí,
difícil
hay,
de entender.
Sí,
hay lista.
Lo que pasa, yo creo que sí, cada sí. vez que hablamos de algún jugador, todos ponemos lo de la selección y salen 37.
No caben 50, ¿no?
Bueno, estaba discutiendo que ahora mismo ahí está Pilicueta Jordi Alba, pero es cierto que Marcos Alonso está brillando
sí,
mucho.
Sí, sin duda. A ver qué pasa con la lista de Julen Lopetegui. Se ha confirmado la noticia que ayer adelantó Antonio Ruiz a las 11:30 en la cadena COPE de que iban a operar a Gavi. Hoy el club lo ha hecho oficial, ¿no?
Sí, ayer a esta hora, un poquito antes, avanzábamos que Gavi tenía dos dedos fracturados y que tenía que pasar por el quirófano para solucionar ese problema, que se iba a perder seguro el sábado Granada y luego Leverkusen, además, porque está sancionado. Y hoy el club, a eso de las media tarde, ha confirmado oficialmente a través de sus canales que sufre una fractura del cuarto y quinto metacarpiano, que son los dos deditos de la mano derecha, los últimos, los más pequeños, que hay que hacerle cirugía y que va a ser mañana a las 4 de la tarde en la clínica centro, cuando se proceda a intervenirle quirúrgicamente. El objetivo...
O sea, anular y el meñique, ¿no?
Sí.
De los juguetones.
Sí, los dos juguetones.
Dice los dos últimos.
Bueno, los dos últimos porque si yo siempre empiezo por este.
Tú empiezas por el
positivo,
gordo.
Empiezo por el gordo para arriba, siempre el positivo.
Que se llama pulgar.
Ese se lo comió.
A ver, ¿te sabes los nombres de los dedos?
Hablo
de
poco español, pero se llama...
¿Te sabes los nombres de los dedos? Venga, a ver. Pulgar.
Pulgar.
Venga, siguiente.
Pulgar.
No, siguiente dedo.
Bueno, pero contamos la noticia, jugamos a los muñecos.
Pero no, pero para que te acuerdes, mira, pulgar,
no, meñique,
índice, no, no, pulgar, meñique, índice, pequeño. Corazón, anular corazón, y meñique.
¿Vale? Y meñique.
Venga, anda.
Bueno, el objetivo, te cuento rápidamente, el objetivo es llegar a Sevilla dentro de 15 días, o sea, ahora tenemos Granada el sábado, tenemos el Leverkusen la semana que viene. Y la siguiente...
Que no puede jugar Gavi, Antonio, ese partido.
Que no puede jugar Gavi.
Porque estaba sancionado,
porque
¿no?
estaba sancionado, claro. Lo forzó con claro. Felipe. Y luego viene el partidazo del Calderón, Atleti-Sevilla. Me cuentan que es el objetivo, pero que va a estar crudo, que pueda llegar a ese partido.
Vale. A ver, ¿cuál es el dedo corazón?
El dedo corazón es este. Este.
Perfecto.
¿Lo ves o no lo ves?
Lo veo. Ojo esto, Antoñito. Griezmann, ayer se levantó la camiseta. Está ya Siro López, ¿verdad? Hola, Siro. Está...
Pues, María Purísima.
Muy buenas, bienvenido a tu casa.
Muchas gracias, ya lo sé.
Está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Buenas noches. Con el dedo meñique y con el índice.
Bienvenido, bienvenido.
Dani, hermano.
Grande.
Esto de Griezmann, ayer visteis todos que se levantó la camiseta y que mostraba un mensaje que ponía felicidades gordita. Era el mensaje. Por cierto, sí. ¿Para quién era?
Para la mujer.
Para su mujer. Vale.
Feliz cumple gordita.
Feliz cumple gordita. Tres palabras, vale. Resulta que como venimos de la sanción la pasada semana a Juanmi, el jugador de la Real Sociedad, que se acordó de Pablo Raez, la gente estaba preguntándose si iban a sancionar a Griezmann, Fouto.
Bueno, a Juanmi no le sancionaron por eso, le sancionaron por levantarse la camiseta. Lo que hizo ayer el árbitro es...
Pero este se la levanta también.
No.
No, se este no dobla, se la sube
no encima de la pliega, cabeza. Se la pliega un poco.
No, no se la pasa por encima del
no cuello. No se la sube por encima de la cabeza, ah, vale. del cuello, que es lo que tipifica el reglamento FIFA.
Vale.
Bueno, ayer el árbitro recogió en el acta que precisamente lució eso, no le sacó tarjeta porque evidentemente, como explicamos, no se la pasa por la cabeza. Y el comité de competición podría sancionar el miércoles con 3.000 euros y una amonestación a Griezmann. Tal y como indica el artículo 91 del reglamento. Bien es cierto que... lo más seguro es que le sancionen el miércoles, el Atlético recurra y el juez de apelación se la quite. ¿Por qué?
Extraordinario. Eso, hay que darle trabajo a la justicia.
Sí. ¿Por qué?
Hay que darle trabajito.
A ver, explica. A ver, el comité de competición aplica un artículo 91 que hay en el reglamento, que es si se exhibe cualquier clase de publicidad, lema, leyendas, siglas, anagramas o dibujos, sean los que fueran sus contenidos, las sanciones de 3.000 euros, una amonestación. Pero luego el comité de apelación entiende que en ese mensaje no hay intención política, religiosa o comercial y por eso se lo quita.
Bueno, yo un poco de política veo, ¿eh?
Digamos,
felicitar a tu mujer es un poco... Querer que haya diplomacia, claro, que haya paz en casa. Claro.
Digamos que es, te sanciono, pero luego el otro comité te la quita para que así no digan, mira, se han saltado el reglamento.
Y pues yo digo, convenimos todos que eso es un poco absurdo, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, pues es el procedimiento legal y aquí estamos, claro. Fouto y yo estamos con el derecho deportivo en la mano.
Lo que está claro es que con el reglamento en la mano es sancionable.
Claro.
Lo que pasa es que yo también entiendo que evidentemente...
El reglamento de competición, no el de apelación, según el reglamento de apelación.
El reglamento de la Federación Española de Fútbol, que vale, se guía un poco por el de la FIFA, que lo que no quieren es que haya jugadores que aprovechen la situación de marcar un gol para hacer un anuncio de calzoncillos como hizo un jugador o un mensaje político como hizo otro.
Que eso lo tenemos
que
claro.
Eso ha pasado. Perfecto. Y que por eso precisamente se puso esta normativa.
Feliz cumple gordita no es un anuncio
no es
de nada.
Pero feliz cumple gordita es prometedor, ¿no?
Es bastante prometedor.
Gris.
Sí, feliz cumple gordita y metes dos goles, es evidente que estás en un día bueno. O sea, que cuando llegues a casa va a ser un día bonito. Vamos a dar luego en Las Palmas, ¿eh? Queremos hablar con Quique Setién.
¿Quique Setién?
Sí, me parece que es un personaje con el que hay que hablar para que nos aclare definitivamente si va a renovar, si no va a renovar. ¿Qué va a pasar con su vida? El Sporting, por cierto, ha renovado a Sergio Álvarez hasta el año 2021, el centrocampista. Han detenido en Gijón a los tres ultras que ayer contábamos del Sporting que le pegaron a dos policías. Nada, una mañana y les han pillado. Y no había ni cámaras ni nada, pero esto es matemático. Es ir a hablar con las personas adecuadas y te dicen quiénes han sido.
La policía española es muy buena.
La policía española es muy buena. Luego viene el problema, y es que entran por una puerta y salen por la otra. Y irán al próximo partido y no habrá problemas. Pero vamos, que les han trincado en el día de hoy. Ojo a esto, Fouto, porque yo no termino de creerme que Presa, el presidente del Rayo Vallecano, haya rechazado una oferta de 80 millones de euros por el Rayo Vallecano. ¿80 millones de euros?
Sí, eso es lo que le dijo ayer.
¿Por cuánto compró Presa el Rayo?
Por 900 euros, más 65 millones de euros de deuda.
Hombre, es que hay que esperar a que se revalorice un poco más, claro, porque si has metido 900 euros y te hago 80 millones...
Claro, él lo compra a la familia Ruiz Mateos por un precio simbólico, asumiendo una deuda de 65 millones de euros, que seis años después está prácticamente liquidada y con un fondo cercano a 30 millones de euros para, si el Rayo es responsable subsidiario de los juicios de la familia Ruiz Mateos, pueda responder a ese dinero, con lo cual económicamente en los últimos seis años se han hecho muy bien las cosas y según el presidente, ayer, con el ambiente tan crispado que está viviendo en los últimos partidos, hubo un intermediario que quiso reunirse con él para que se reuniera con unos inversores. Y lo que le dijo es que hace dos meses hubo una persona, un grupo extranjero, que le ofreció 80 millones de euros. A mí me consta que esa oferta posiblemente fuera en primera división, que no es de extrañar porque el otro día el presidente del Celta dijo que tenía una oferta por el Celta de 90 millones de euros.
¿Me puedes decir cuánto vale el Sporting entonces, más o menos?
El Sporting, pues mira...
No, en serio, que es que está...
Pues mira, el Sporting...
Todo el mundo que quiere que se vaya Fernández...
He hecho una consulta hoy y me han dicho...
¿Vas a comprar, Juanma?
Según según un nivel de empresa de valoración de un club, el Sporting ya salía sin deudas por 35 millones de euros como máximo, sin deudas.
Como 30... O sea, que vale... Perdóname, no estoy de acuerdo. 35. ¿Que vale 80 al Rayo y 35 al Sporting?
No, esto es el estudio que se hizo. Yo no te he dicho que valga 80 al Rayo. ¿Dónde has visto que yo te haya dicho eso?
Estás tardando, Juanma, en encontrarlo.
Tío, es que no entiendo los precios que están poniendo entre los chinos.
A ver, tú ten en cuenta que...
O sea, el Sporting que tiene deudas ahora, ¿cuánto vale? No vale nada, entonces.
Vamos a ver, cuantas más más deudas tengas, menos vales. Eso está claro.
Desde luego.
¿Vale? O sea, a día de hoy no hay
un... O sea, yo no valgo.
A día de hoy no hay un precio estipulado porque tú tienes que ver el patrimonio que tenga cada club, los jugadores que tengas con contrato, si el estadio es tuyo o no. Todo ese tipo de cosas cuentan al final.
Vale.
Pero la liga, ¿en cuánto te hace un equipo de segunda, más o menos?
Bueno, en segunda división, en 2009 hubo un club de segunda división que se traspasó por 20 millones de euros, que fue Quique Pina, que vendió la plaza del Ciudad de Murcia al Granada 74.
Vale.
Y lo vendió por 20 millones de euros en 2009. De aquí a 10 años, es muy lógico que un equipo de primera división de media tabla cobre 80 kilos de televisión.
¿Tú vas a ir al Jovellanos al programa de Gijón?
Yo, si me invitan, voy.
Sí, vas a ir. Si quieres salir a hombros, tienes que plantearte allí con una oferta para comprar el Sporting y quitárselo a la familia Fernández. Y te digo yo que sales a hombros.
Sí, pero es que la familia Fernández a lo mejor no quiere venderlo, porque es suyo.
Ellos dicen que sí.
¿Ah, que quieren venderlo?
Sí.
Pues te digo una cosa.
Estás tardando, Juan.
Los clubes españoles son muy apetecibles. Me extraña que no hayan tenido ninguna oferta.
Vale.
Ahora no sé de 80, pero vamos.
Ya te daré el teléfono y preguntas mañana.
Vale, vale.
Por cierto, en el kilómetro 42, hoy Carlos Sainz, Junior, una pasada, ya lo verán. Ha estado hoy con Chema en Valencia presentando la carrera solidaria de Wings for Life y esta noche va a hablar de running y de lo mucho que entrena. Atención, porque es una auténtica máquina. Estamos todos preparados, ¿no? Pues no, vámonos, estamos. A Nápoles.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en el partidazo de la cadena COPE, emitiendo desde Madrid para España y para todo el mundo, y emitiendo también desde Nápoles con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Manolo, Lama y Miguelito. Hola, Lama.
Buenas era.
Oh, qué sonido, qué fantástico.
Mateo es el ingeniero que da esta calidad, y además gratis.
Sí, sí. Bueno, gratis no, hombre, yo supongo que cobrará una nómina.
No, no, él renuncia hasta las dietas cuando viene.
Vale, vale, vale. ¿Está Miguelito también?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas, Miguelito. Lama, ¿qué tal la llegada a Nápoles? ¿Cuánto hacía que no ibas?
Pues a
Nápoles, bueno, estuviste de vacaciones hace no mucho, ¿no?
Sí, lo voy a decir, hace poco estuve aquí yo en Nápoles de vacaciones. Pero bueno, la ciudad ha cambiado mucho. Según he llegado un atasco monumental al salir, cuando estábamos ya llegando cerca del Estadio San Paolo, los motorinos siguen metiéndose por encima
de las aceras
donde van los peatones. Está diluviando, que eso es muy raro aquí en Nápoles. Yo de las veces que he venido nunca he visto llover, pero por lo demás todo bonito. Y el ambiente, la gente tiene una ganas de fútbol mañana que no te lo pueden imaginar. El taxista que nos traía Mateo a mí, de lo único que nos hablaba era del partido.
Claro. Miguelito, porque me decías ahí que estabais en un hotel cerca del estadio. ¿Eso que está? Lejos del centro, supongo, ¿no? No hay mucho bullicio. Sí. ¿Dónde estáis, no?
Estamos, en condiciones normales, a unos 12-13 minutos en coche del centro de la ciudad. Pero mañana ya nos están advirtiendo que es aconsejable utilizar el transporte público. Fíjate lo importante que es el partido para esta gente. Hace casi 30 años que nos enfrentan el Nápoles y el Real Madrid en competición europea. Que mañana se abre el estadio a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ya pueden entrar los aficionados. Pues,
¿a
supuesto,
las 3 de la tarde? 5 horas antes.
5 horas antes, sí.
Madre mía.
5 horas antes, abierto el campo. Te cuento que incluso hay temor a que puedan entrar en el estadio más aficionados de lo que permite el aforo. Caben 65.000 habitualmente. La UEFA recorta por motivos de seguridad para 60.000. Va a haber en torno a 850 finalmente aficionados del Real Madrid, pero esto es una locura. Te da la impresión cuando paseas por la ciudad que la ciudad entera va a jugar el partido. Evidentemente te reconocen, saben que eres español, y cuando vas a pagar, cuando te metes en un restaurante, todo el mundo te mira amenazante y te dice Forza Napoli, te pone el dorcero sobre la servilleta y es un auténtico espectáculo. Sí, 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 da hasta miedo, da hasta miedo.
Miguelito, te han mirado amenazante hoy en un restaurante y te han puesto 2-0 en la servilleta.
A un compañero ayer, a Diego Miguel Fernández de 4,
sí, mi amigo,
le pusieron
mi hermano
una tarta 2-0 cuando pide el postre.
Mañana Lama,
te voy a decir una cosa, si me ponen a mí una tarta con 2-0 no pruebo la tarta.
Cuando
se sabe yo lo que lleva la tarta.
Cuando se despierte Lama tiene una cabeza de caballo en la cama.
A ver,
no. Yo he pedido espagueti napolitana y ponía 1-3.
Con la boloñesa ponía 1-3.
Yo en la napolitana he pedido, que eso es lo que me gusta, 1-3.
Pero vamos a ver.
La llegada hoy, Juanma, ha sido espectacular.
Sí, sí.
Ha sido increíble en el Palacio Caracholo. Es un hotel de 146 habitaciones que el Madrid ha reservado por completo para evitar cualquier tipo de incidente. Como decía Manolo, en la expedición hay el recuerdo de esos años 80 que muchos tifosi pues pasaron la noche cerquita del hotel, que incluso algún futbolista tuvo problemas para conciliar el sueño. Y ya te digo que ha sido una auténtica locura. La gente, bueno, pues subida a las farolas, a los coches para fotografiar a los jugadores. Llama mucho la atención lo que decía Manolo, ¿no? Ver a cantidad de gente subida en moto, por supuesto sin casco, hablando por el móvil.
¿Has visto alguna moto con 3?
Creo que no, pero he visto a un conductor sin casco hablando por el móvil.
Sí.
Lo he visto.
Y no lo ha multado.
Y luego otra imagen
pero,
de la infancia.
O sea, perdonen, es que lo que está contando Miguelito,
¿cómo?
Es tal cual, pero no es que esté de estrangis, es que hay un guardia de seguridad, o sea, de estos de tráfico, organizando el tráfico, y pasan al lado de él hablando por teléfono.
Sí, sí.
O sea, eso es así.
Y luego otra imagen que le cuenta hoy a Corrochano, ¿no? Es una imagen que todos tenemos de infancia en España. Yo por mi barrio paseo y salvo en los parques ya no veo a niños jugando al fútbol en las aceras, en las calles. Bueno, pues aquí en Nápoles se ve a la gente, incluso algún niño descalzo jugando al balón. Anoche cerquita de aquí de San Paolo, dando un paseo después de cenar, pues un grupo de 4 o 5 chavales que tendrían 10 o 12 años jugando al balón, ¿no? Esto me pasó en Génova cuando jugó un partido de la selección hace años y cada vez se ve menos, no sé si afortunado o desafortunadamente en España.
Desafortunadamente. Y ropa tendida.
Sí.
Que te vas al barrio, tú te vas al barrio español de aquí de Nápoles y esas callejuelas que prácticamente tocas las paredes de las dos casas, porque lo que cabe son dos, eso está absolutamente, no le entra la luz porque ahí están toda la ropa tendida.
Claro, claro.
Completamente
la
tendida.
La sábana, los pantalones y lo que no son
toda
pantalones.
Toda la volada. Oye, Manolo, y los saltarcitos de Maradona siguen, claro.
Hombre, claro, por supuesto. Y ahí el garito este sigue existiendo, en el que todavía conservan cabellos de Maradona, pelos de Maradona, y los tienen como una gran reliquia.
¿Cabellos de Maradona? ¿Qué sabes de quién serán los cabellos?
No. ¿Cómo ves? No, son de Maradona, ¿eh?
¿Por qué lo sabes tú? ¿Qué has hecho? ¿La prueba del ADN?
No, te lo voy a contar por qué. Porque cuando aquí yo vine una vez que entrevisté a Maradona, yo recuerdo que ese bar estaba recién abierto y me acuerdo perfectamente que fue el gran reportaje, Maradona yendo al bar este a donar los capelli.
Sí.
Los capelli para el
Fabio.
Vale, y lo sigue teniendo ahí, ¿eh?
Una cosa, Fabio, capelli. Espera. ¿Está preparada también en Nápoles Susana Guas? Hola, Susana.
Mañana voy a ir a comer ese capelli de Maradona.
Marrana.
La fuerza.
Marrana, le hizo el padre.
Marrana, bueno, señoras, señores, esto es el partidazo de la cadena COPE. La noche promete. Enseguida estamos otra vez en Nápoles.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.